Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con el tiempo para el deporte en clave provincial desde ya y hasta las 4. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por seguir en Sintonía COPE a las 3 y media de este miércoles 7 de febrero del año 2024. Viene el programa cargadito de noticias, de información y de mucho polideportivo. Por descontado, vamos a hablar de fútbol, vamos a estar con la última hora del Real Club Celta, que pasa por algunos nombres propios. Vamos a hablar de pruebas de atletismo, vamos a contar noticias de ciclismo, vamos a hablar de fútbol sala. Tenemos entrevistas pendientes relacionadas también, por ejemplo, con el mundo de la esgrima adaptada. Así que insisto, te invito a que te quedes porque tenemos muchas cosas preparadas para vosotros desde ya y hasta las 4 de la tarde. Gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido. Y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Son y 31 a las 3. ¡Bienvenidos! Mitad de semana, es miércoles. Preparando los chubasqueros y los paraguas, porque se ve que esta noche y mañana va a caer mucha agua. Nos estábamos mal acostumbrando otra vez a aquello tan manido de California. Se va el sol, vuelve la lluvia, pero aquí sigue la cadena COPE. ¡Bienvenidos! Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Reconozco que anoche, viendo el partido por televisión y escuchándolo por descontado en esta sintonía, en la de tiempo de juego, sentía mucha envidia sana de lo que estaba pasando en Mallorca. Con una afición volcadísima, con su equipo, como no podía ser de otra manera, con la posibilidad de disputar unas semifinales del torneo del CAO, estar a dos partidos, a golpe de dos partidos, de jugar una final de Copa del Rey. Y sobre todo, mensaje para navegantes. El que quiera entender, que entienda. Con dos onces, con dos alineaciones, la de Mallorca y la de Real Sociedad, preparadas y predispuestas a pelear por conseguir un buen resultado y conseguir ese gran objetivo de disputar una gran final. Cosa que aquí, por ejemplo, con esa eliminatoria de cuartos frente al equipo donostiarra, no podemos decir. Por cierto, creo que también hay que destacar que Muñiz Ruiz, que tenía un partido complicado por la tensión, por los ánimos disparados, teniendo en cuenta la importancia del partido de anoche, bien el colegiado pontevedrés, que sacó adelante el partido sin demasiadas complicaciones. Cuando lo hacen mal lo decimos, cuando lo hacen bien también nos hacemos eco. Pero vamos a hablar de lo que nos queda más cerca. Vamos a hablar de un Celta que esta mañana, tras disfrutar de un par de días de descanso, después de ganar, recuerdo, el pasado domingo 0-3 en el Sadar Osasuna, ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en Afouteza, pensando en su siguiente compromiso de liga, el domingo a las 2 de la tarde. Horario lamentable, una vez más, para el conjunto de Rafa Benítez en el Coliseum frente al Getafe. Partido para el que no está descartado el sueco Williot Swedberg, que lleva lesionado desde el lunes de la pasada semana, cuando en un entrenamiento, también en la Ciudad Deportiva Celeste, sufría la rotura del sóleo, una rotura de fibras en el sóleo de su pierna derecha. Ya avisaba Benítez en estos últimos días que el futbolista no estaba del todo descartado, sí, evidentemente, para el choque contra Osasuna en Pamplona, pero no así para el siguiente compromiso del Celta, el del próximo domingo, frente al Getafe. En el retorno a los entrenamientos, Swedberg ha estado en solitario, pero ya hemos visto que tiene bastantes buenas piernas, las sensaciones parecen buenas y que no se descarta que pueda reingresar al trabajo con sus compañeros en la sesión de mañana. Si esto fuese así, entre mañana jueves, incluso el viernes, y teniendo en cuenta que el partido es el domingo, podríamos incluso esperar, ¿por qué no?, al sábado, antes de conocer la convocatoria, que Swedberg recibiese el alta médica. ¿Cuánto hace que no gana el Celta dos partidos seguidos fuera? si es que sucede, si es que consigue los tres puntos tras ganar en el Sadar, hacer lo propio el domingo en el Coliseum. Tenemos que remontarnos a mayo del año 2021, cuando se le ganó a domicilio ni más ni menos que al Villarreal y al Barça. En cuanto al partido frente al conjunto de José Bordalás, las únicas bajas confirmadas, amén de lo que pueda suceder con Suedberg, una la de Aidó, que sigue lesionado, sigue al margen, y otra la de Jonathan Bamba, del que vamos a estar pendientes esta tarde-noche, porque hoy se disputan las semifinales de la Copa de África de Naciones. Semifinales para Costa de Marfil, para el país organizador del torneo este año, ante la República Democrática del Congo. Veremos cuál es el papel de Bamba, que ha sido meramente anecdótico en lo que llevamos de competición. Esta mañana venía yo de camino a la emisora pensando qué tomadura de pelo el fútbol profesional, en la que hay tanto dinero en juego, y un futbolista, con lo que se está jugando el Celta, que no ha estado durante mes y medio. Si Costa de Marfil hoy elimina a la República Democrática del Congo y se mete en la final, pues estamos hablando de casi dos meses de ausencia de un futbolista que además era, no voy a decir que indiscutible, porque viendo los 11 de Benítez últimamente sería mucho decir, pero desde luego estamos hablando de un jugador que había adquirido el rol de futbolista importante en el esquema del técnico madrileño. Insisto, primer entrenamiento de la semana para el conjunto celeste, pensando en el partido importante y sobre todo de esos partidos marcados en rojo. Hay que ganar sí o sí en Getafe el próximo domingo a las 2 de la tarde.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Al ritmo de este himno de los planetas, de este fantástico Un Buen Día, vamos a contar cosas relacionadas con el resto de nuestro fútbol. Por ejemplo, dato importante, el Celta Fortuna Teruel, que se disputa este fin de semana, cambia de horario. No va a ser el sábado a las 6, va a ser el sábado a las 4 de la tarde en el estadio de Barreiro. En cuanto al Pontevedra, Segunda Federación, tenemos parte médico de Rufo, que el club ha emitido esta misma mañana. Lo cierto es que a mí por lo menos el parte me ha sorprendido. Rufo se encontró indispuesto en los últimos minutos del partido frente al Cayón. Dice, reza el parte médico del Pontevedra, que el delantero, que el pichichi del conjunto granate, refirió molestias torácicas e indisposición momentánea en los momentos finales de dicho partido. Tras la oportuna atención médica, al jugador se le realizaron estudios médicos en el Hospital Quirón Domínguez, con una serie de pruebas que son, según el parte médico del Pontevedra, las pertinentes en este tipo de casos. Lo importante, que Rufo ha sido dado de alta, tiene el alta hospitalaria, pero que va a seguir control médico e inicialmente reposo deportivo. Según cuál sea su evolución, se va a valorar su incorporación a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Digo que a mí me ha extrañado el parte médico, no por lo que haya contado o emitido el club en dicho comunicado, sino por la lesión o por los problemas que refiere el jugador. Esas molestias torácicas y esa indisposición momentánea, que teniendo en cuenta algunos episodios que hemos vivido recientemente en el mundo del fútbol, desde luego son para por lo menos preocuparse, tomárselo muy en serio y, como bien ha hecho el Pontevedra, llevar muy de la mano a Rufo para evitar problemas mayores en el futuro. Le deseamos una pronta recuperación al futbolista madrileño. Un Pontevedra que hoy nos ha puesto a disposición de los medios de comunicación a Javier Melo, que habla así precisamente de la lesión de Rufo, de su compañero en el vestuario del Pontevedra.
Bueno, sabemos la importancia que tiene Rufo para el equipo. Lógicamente, pues es el máximo goleador de la categoría y, si no me equivoco, pues de toda la Segunda Federación, que lleva 16 goles. Pero bueno, al final tenemos gente que está preparada, pues parecido a la situación que tuve que vivir yo esta semana, y confiamos en todos los compañeros que puedan entrar y sustituirlo. Y desde aquí, pues me gustaría mandarle un mensaje de ánimo, porque lógicamente es una situación que nadie quiere pasar, y ánimo desde mi parte y de todo el equipo. Es una persona muy importante para el vestuario y queremos estar cerca de él.
Javier Melo, desde la Enterprise, en el espacio exterior, analizando la actualidad del Pontevedra. Tiene tela, ¿eh? El siglo XXI con Estados Unidos. En fin, Javier Melo, que fue titular frente al Cayón, partido que terminó con victoria 4-1 para el equipo que dirige Iago Iglesias, que en sala de prensa además se acordó del defensa central, al que puso por las nubes, y sobre su titularidad el futbolista esta mañana en Pasarón ha dicho esto.
Bien, la verdad que muy bien, pues sí, esperando toda la temporada tener una oportunidad, y la verdad es que las sensaciones fueron buenas. Al final lo importante era que el equipo ganase y lo podemos conseguir, aunque sufrimos un poquito, pero bueno, estoy tranquilo porque pese a no estar jugando hasta ahora, pues creo que he estado a la altura y he ayudado al equipo.
El próximo fin de semana, recuerdo que el Pontevedra va a visitar al Guijuelo, cuya principal particularidad es que el terreno de juego en el que juega habitualmente, valga la redundancia, el conjunto castellano-leonés es césped artificial. Sobre esta circunstancia ha hablado esta mañana Armelo.
Sí, el terreno es diferente, pero bueno, nos tenemos que adaptar a estas situaciones. Como comentaste, nosotros entrenamos todos los días, prácticamente todos los días en hierba artificial, y no creo que sea un problema. Lógicamente estamos acostumbrados a jugar en la hierba natural de Pasarón y preferimos esa superficie, pero no es excusa. Nosotros nos tenemos que adaptar a todas las condiciones que se vean, y en este caso es un terreno de hierba artificial, y nosotros no nos condiciona, vamos a por la victoria igual, y es lo importante.
Este fin de semana en Guijuelo, a continuación el Pontevedra afrontará dos partidos ante su público. En Pasarón, frente al Coruxo, con ese gran derbi del que daremos buena cuenta la semana que viene, y posteriormente recibiendo también en su feudo al Zamora. Y vamos a hablar con Antón Baldomir, vamos a pararnos del momento de alguno de nuestros equipos, como siempre. Antón Baldomir, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes a todos.
Lo primero, si te parece, Antón, de nuestro representante en Primera Federación, 4 derrotas consecutivas, tengo la sensación que el Celta Fortuna, por lo menos parece, que ha entrado en barrena, ¿no?
Bueno, no sé si en barrena. Sí que es cierto que la racha de 4 derrotas consecutivas, pues deja tocado a un equipo que nos tenía acostumbrado a esta temporada a ser muy regular, ¿no? Siempre hablamos durante los últimos años de un Celta B que le costaba tener esa regularidad, que era capaz de hacer grandes picos de buenos resultados con otros no tanto, sobre todo en el inicio de temporada, también, bueno, producto o consecuencia, ¿no?, de los cambios de generación o de la irregularidad de los jugadores jóvenes. Y bueno, parece que ahora toca en este caso pues un pico malo, ¿no? Creo que habría que analizar cada una de las 4 derrotas, los motivos que la produjeron. Yo creo que en todas el equipo compitió bien, estuvo cerca de conseguir los 3 puntos, incluso el otro día pues hasta los últimos minutos. Pero bueno, pues esos detalles, ¿no?, que antes caían del lado del Celta, bueno, pues ahora no lo hacen, ¿no? Bueno, creo que toca tener calma, que la posición en la tabla es muy buena, que el número de puntos también, que los chavales están haciendo una gran temporada, que han demostrado que son capaces de sacar adelante momentos complicados, y que estoy seguro de que lo harán también ahora, ¿no? Estamos en esa parte de la temporada en la que, bueno, pues cuando llevas tanto sin ganar, lo más importante ahora es cortar esa racha de derrotas, y estoy convencido de que así será.
Cuando digo lo de entrar en barrena, no me refiero a algo negativo, me refiero a que los resultados hablan por sí solos. No que el equipo lo esté haciendo mal. Estoy muy de acuerdo contigo, Antón, de hecho, en que el equipo, en los 4 partidos últimos que ha perdido, ha merecido sumar, desde luego, que más puntos. Otra pregunta que te quería hacer, que lleva en mi cabeza varios días, después de lo sucedido en Pasarón el pasado fin de semana, el equipo gana al Cayón 4-1, el equipo es líder, y aún así la afición granate está pitando al equipo. ¿Tú qué piensas de todo esto?
Para nada, Santi. La verdad es que creo que son pitos completamente injustos para un equipo que es cierto que tiene una exigencia máxima, como lo hemos hablado al principio de temporada, con un equipo recién descendido que afronta el año con la exigencia, nunca con la obligación de ascender de categoría, y digo con la exigencia y no la obligación, porque bueno, al final esto es deporte y obligar a alguien a conseguir un objetivo es muy difícil, ¿no? Pero sí estar cerca de él, ¿no? Y creo que el Pontevedra ha conseguido, bueno, pues acortar distancias con el primer puesto, como era antes con el Orense. Creo que se está mostrando como un equipo con una gran media de puntos, que en casa está haciendo pues grandes resultados, como hizo incluso esta semana, y que bueno, pues que puede haber momentos del partido en el que, bueno, pues el juego no es todo lo fluido que le gustaría a la gente, pero no se puede estar buscando la portería rival con todos y cada uno de los pases que hagan los jugadores, ¿no? Creo que además La idea de Yago es la idea de un equipo que acumule muchos pases, que acumule mucha posesión y en momentos, a lo mejor el equipo confunde esa posesión con algo de parsimonia, ¿no? Pero creo que el equipo está haciendo una buena temporada, que está cumpliendo los objetivos o los mini objetivos que yo creo que se tienen marcados, y lo que necesita ahora más que nunca el Pontevedra es eso, ¿no? Es estar unidos, porque viene el tramo de la temporada en el que se juega todo, y estoy convencido que el Pontevedra estará donde todos quieren que esté.
Sin duda, ojalá que así sea. Gracias por estar una semana más con nosotros, querido Antón Baldomir, compañero, analista de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Cuídate, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi. Un abrazo para todos. Buenas tardes.
El análisis del otro fútbol y las noticias que nos llegan desde el seno del conjunto granate, un día más con Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos a escuchar a continuación dos sonidos que tienen referencia con dos temas bien distintos. El primero, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol a los medios de la Real Federación Española después, y para cerrar ya definitivamente este capítulo, de la final de la Supercopa Femenina de Fútbol Sala que se disputó en Torremolinos, en Málaga, el pasado domingo. Final gallega que enfrentó a Burela y Apoyo Pescamar y que, como ya sabes, lo hemos contado aquí en los primeros programas de la semana, se llevó finalmente el conjunto de la provincia de Lugo. Pero el presidente de la Federación Gallega saca pecho de lo bien que se están haciendo las cosas en el fútbol sala femenino en la comunidad, en Galicia, y sobre todo quiso poner en valor el buen trabajo que se hace en el conjunto conservero.
Ha sido un dignísimo rival, tuvo también sus oportunidades y por lo tanto toca felicitar al Pollo Pescamar por la magnífica labor que están haciendo, por este magnífico campeonato que hicieron. Creo que para ellos es un verdadero premio estar en la final, y de ahí pues que me toque felicitar a los dos gallegos. Estamos muy contentos en Galicia porque tenemos 6 equipos nada más y nada menos en el fútbol sala femenino, en la máxima categoría. Y eso quiere decir que los equipos están trabajando muy bien, por lo tanto, enhorabuena de corazón, hay buena base detrás e incluso el año que viene puede haber incluso algún equipo más, ¿no?
Y segundo tema, la 21 Media Maratón de Vigo y el desafío Bootcamp se unen al Plan 2 Millones que ha puesto en marcha el clúster de la industria del deporte en Galicia. ¿Qué es lo que se busca con esta iniciativa? Alcanzar que 2 millones de gallegos practiquen deporte, con el objetivo de conseguir un ahorro de 700 millones, se dice pronto, 700 millones en costes sanitarios, y sacar ni más ni menos que a 700.000 personas, has oído bien, 700.000 personas del riesgo de enfermedades derivadas del no practicar actividades físicas. Recuerdo, para los no iniciados, aunque me extrañaría si eres oyente habitual de este espacio, la 21 Media Maratón de Vigo, que congrega anualmente a más de 1.000 corredores, y el desafío Bootcamp, en el que más de 1.000 personas se congregan cada año en la playa de Samil y que va a celebrar su 10ª edición el próximo 6 de octubre de este año 2024. David Suárez es el CEO de Diesen.
Para Diesen, pues promover la actividad física y el deporte para mejorar nuestra salud, pues es uno de los grandes objetivos pues de eventos como la 21 Media Maratón o Desafío Bootcamp, la carrera de obstáculos. Por eso pues nos hemos sumado pues a través de estos dos eventos que consideramos que son referencia en Vigo y en Galicia, suman pues 26 y 10 ediciones respectivamente. Nos sumamos al plan 2 millones del clúster del deporte. Entonces estamos encantados pues de sumar nuestro granito de arena para conseguir este objetivo, que es que 2 millones de gallegos pues hagan ejercicio físico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo es su historia?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno, pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pueblecillo. Empezó a dar vueltas, a dar vueltas por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamio con albañila. Yo no me di cuenta, yo noté un zarandeo en el camión. Digo, pucha, qué ventolama ha pegado en el camión, que me ha movido hasta el camión. Yo oía nada más que pegar voces sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andamio que lo había desmontado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
50 minutos por encima de las 3 de la tarde, seguimos nuestra particular ruta polideportiva aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar con una deportista de Vigo, a la que le van las cosas estupendamente bien, de lo cual nos alegramos y mucho en el inicio de este año 2024. Viene de ganar un oro y una plata en la primera prueba del Campeonato de España, que se celebró este pasado fin de semana en la localidad madrileña de Tres Cantos. Oro en florete mixto y plata en la modalidad de espada mixta. Hablamos de esgrima adaptado y ella es Judith Rodríguez. Hola, Judith, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bueno, ¿qué tal?
Te ríes, vaya manera de empezar 2024.
Sí, la verdad fue un buen comienzo. Esperemos que acabe igual que comienza.
Eso te iba a decir. Normalmente se suele decir que lo que bien empieza, bien acaba. Este buen inicio en Tres Cantos puede ser el preludio de un sensacional 2024 para ti.
Esperemos. Ahora nos quedan dos pruebas muy importantes de cara al ciclo paralímpico, que son muy importantes. Tenemos en marzo el europeo, que bueno, es una prueba muy importante porque cuenta un poquito más que las otras copas. Y bueno, también esta competición que hubo este fin de semana, salí muy contenta porque he estado trabajando cosas en los entrenamientos y han salido la competición, y eso es algo muy bueno de cara al futuro también. Entonces estoy contenta también por eso.
Sin duda, Judith. En esta competición, en esta primera prueba del Campeonato de España, como decimos en la Comunidad de Madrid, al margen de los resultados, que los acabamos de relatar, ya nos has dado una primera pincelada, pero a nivel de sensaciones, ¿cómo saliste de esta primera prueba?
Bien, la verdad es que el nivel era bastante alto porque últimamente, yo siempre lo digo, está subiendo bastante la esgrima en silla en España y cada vez la rivalidad es mayor y al final, por ejemplo, en esta prueba yo era la única mujer contra los hombres, que bueno, a mí eso no me importa, la verdad, pero bueno, en florete me sentí bastante cómoda en la pista. La final fue una final dura porque fue contra un chico de Argentina que es bastante fuerte y bueno, fue un asalto que tuve que trabajar bastante, pero que salieron las cosas muy bien. Y en espada, pues bueno, también fue un asalto ajustado en la final contra Yago, que es un chico de Coruña, y fui ganando, pero luego me remontó y bueno, me dio un poco más la distancia ahí, él lo hizo mejor, pero estoy contenta porque, lo que decía antes, había cosas que llevaba también para trabajar en esta prueba y han ido saliendo, unas no han salido, pero otras sí. Y bueno, ahora solo queda seguir trabajando, pero estoy contenta con la sensación en la pista, que eso es muy importante de cara a las próximas competiciones.
Uh-huh. No ha sido, Judith, corrígeme si me equivoco, pero creo que no ha sido para ti la única gran noticia que has recibido en estos últimos días, porque nos anunciabais que ha sido preseleccionada por el Comité Paralímpico Español para pelear por los Juegos de París.
Sí, me llegó el correo electrónico hace unos días en el que, bueno, me informaban de eso, de que estaba preseleccionada para los Juegos y, bueno, que necesitaban la información necesaria y acreditaciones por si al final consigo ese sueño de poder ir. Entonces, nada, ahora solo queda pues trabajarlo y que esa preselección pues se convierta en realidad y poder asistir a esos Juegos, que al final es por lo que llevo luchando este tiempo que llevo haciendo esgrima en silla. Y bueno, voy a dar todo de mí y si lo consigo, pues será mi objetivo conseguido. Y lo que no quiero es que no me quede nada sin haber hecho por intentarlo, eso está claro.
Está claro. Perdóname, Judith, permíteme, mejor dicho, la ignorancia. ¿El hecho de haber sido preseleccionada significa que tienes que participar en una competición y ganarte tú el boleto para estar en París? ¿O preseleccionada depende después lo que decidan los propios técnicos del comité para que puedas estar ya definitivamente en los Juegos?
En este caso depende solamente de mí, del ranking mundial, bueno, del ranking de cara a París. Yo en este momento el ranking mundial estoy de número 4 y en el ranking de cara a París estoy de número 6, y el objetivo es estar pues entre las 5 primeras en el ranking de París. Están los puntos muy ajustados entre varias del ranking mundial y nos la jugamos ahora todas en europeo y en la Copa del Mundo de Sao Paulo. Y hay otra vía abierta que si no consiguiera llegar a esas puntuaciones, pues se podría pedir una carta de invitación a los Juegos, si estás entre las primeras de ranking, y ahí el Comité Paralímpico, pero no el español, pues decidiría si de verdad me merezco estar en los Juegos o no. Uh-huh. Pero mi objetivo es conseguirlo yo y pelearlo en estos meses que quedan.
O sea, Judith, que a nivel de calendario, en cuestión de que a lo sumo un par de meses podrías tener, si va todo bien en las próximas competiciones, ya tu boleto certificado para poder participar en la Paralimpiada de París.
Sí, la última prueba es a mediados de mayo y el 26 de mayo ya se cierra y ya se sabe quién va y quién no va. Entonces van a ser unos meses intensos de entrenamiento y de mucho entrenamiento mental también para manejar la presión del poquito tiempo que nos queda y de que solamente quedan dos pruebas. Pero bueno, con trabajo y tranquilidad en la cabeza se puede conseguir.
El hecho de que estemos en año olímpico, ¿a ti te supone prepararlo de una manera especial? ¿Te lo planteas o lo visualizas de una manera distinta que si fuese un año más normal, digámoslo así?
Yo a nivel de entrenamiento pues intento entrenar lo mismo que llevo entrenando este tiempo, pero sí que es verdad que la presión pues aumenta y el entrenamiento mental yo creo que es mucho más fundamental y lo estoy trabajando de una manera más intensa porque hay que saber gestionar la presión y los nervios en este año porque cada vez que queda menos tiempo, pues la presión sube y la cabeza hay que entrenarla mejor. Entonces, por ese sentido sí que ahora estoy trabajando la parte mental mucho más que el tiempo atrás.
Lo que pasa es que, claro, estamos a 7 de febrero. Es casi imposible, en vuestro lugar, en el tuyo y en el de otros deportistas de primer nivel, no visualizarse, ¿no?, en los Juegos.
Sí, al final es algo que yo personalmente no lo quito de la cabeza, lo estoy pensando todo el rato porque es algo que ha sido con muchas ganas y bueno, pues al final intentas visualizarte ahí y eso es lo que también te da ganas de seguir y seguir trabajando y de saber que si consigues ese objetivo, pues que tu trabajo pues ha sido suficiente, que a veces, bueno, eso tampoco quiere decir que el trabajo que tú hagas no sea suficiente, uh-huh. También pues intervienen muchos factores en el deporte, pero bueno, yo lo que quiero es trabajarlo y llegar al máximo y bueno, pues poder ir a esos juegos.
Recuérdanos lo próximo que tienes, por lo tanto, en tus competiciones, Judith.
Pues tenemos el Campeonato de Europa, que nos vamos el 3 de marzo, esta vez voy con mi maestro Manuel Mariño de aquí de Vigo, uh-huh. Y compito el 5 de marzo en espada y el 9 de marzo en florete. Y después de eso tenemos en mayo la Copa del Mundo de Sao Paulo, que es la última copa del ciclo, y ahí ya se cerraría. Y luego tenemos dos copas de España, una a mediados de marzo, otra en abril, que es en Vigo, y la última que sería en mayo, que es en el País Vasco.
Buen sitio Sao Paulo para viajar y buen sitio sobre todo para competir. Judith Rodríguez, gracias por hacernos un huequito en tu apretada agenda de entrenamientos y que sean unos meses
muy, un placer hablar con vosotros,
muy buenos para ti. El placer es nuestro, Judith. Gracias y enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Sigue mejorando y de qué manera el cartel de O Gran Camiño. Hemos conocido esta mañana los 7 corredores elegidos por el Ineos Grenadiers para recorrer las carreteras gallegas. La próxima edición de O Gran Camiño, ya lo sabes, la etapa reina, va a tener lugar en nuestra provincia con una doble subida final al Monte Aloya. Así que los ciclistas van a tener que emplearse a fondo. Atención a los 7 elegidos por Ineos Grenadiers, insisto. Entre ellos están Egan Bernal y Carlos Rodríguez. Juntamos entre todos los nombres propios confirmados hasta el momento varios tours, varios giros y varias vueltas a España. Así que el espectáculo está asegurado. Por cierto, ha podido saber la cadena COPE, como curiosidad, que los maillots de esta edición de O Gran Camiño los va a hacer la marca Zara. Ahí queda la noticia para poner el punto final a esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Mañana más, como siempre. Aquí todos, como clavos, a partir de las 3:30. Seguís con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Seguís con los compañeros de la tarde. Y entre tanto, gracias infinitas por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.